Bueno, muchas gracias. Bueno, como siempre es un placer estar junto con ustedes en ese momento y nos vamos a tomar este tiempo para conversar un poco sobre el trabajo del programa y la Fundación McKnight. Antes de continuar, quería agradecer a todas las personas que hicieron posible esta reunión. Yo quería que ustedes puedan ponerse en pie para nos dar un aplauso. Todos ustedes que ayudaron, levanta, por favor. Comité de Planificación, Elisa, Sergio, Yasmín, Roberto. ¿Quién no levantó? Amaya. Roberto, sí. Bueno. Entonces, muchas gracias a ustedes para planificar una reunión, una de las primeras reuniones después o durante esta pandemia. Es una otra cosa y nos agradecemos mucho a través de la Fundación y el equipo. Okay. Hoy intentamos hablar un poquito sobre estos tres asuntos. Vamos a orientar el programa en el contexto del momento que estamos. Vamos a compartir actualizaciones del programa y presentar informaciones sobre la revisión del programa. Y no sabemos que esta red de CCDP en los Andes y África, en otras partes del mundo, está trabajando en un contexto muy diferente de hace 10 años, 5 años e incluso 2 años. El contexto mundial, el contexto andino, así como nuestro propio contexto institucional de la Fundación, nos brindan la oportunidad de hacer una evolución en nuestro trabajo. El mundo está llamando para algo. Entonces, yo estoy muy feliz que podemos estar juntos y pensar juntos con ustedes que son líderes en los Andes y sus trabajos en otras partes también. Bueno, no sabemos que el mundo tiene múltiples crisis. El clima, la salud mundial, la pérdida de biodiversidad, profundización de las divisiones políticas, la guerra en Ucrania y un sistema alimentario en peligro que cada día es más frágil. Siento mucho que estoy empezando con esto, pero es la verdad. Por ejemplo, con el clima se reconoce que los sistemas alimentarios dominantes son uno de los principales responsables del cambio climático. Son responsables de más de un tercio de los GHG y logra un cambio en ellos. Es una solución climática clave para la mitigación y la adaptación. Los precios de alimentos son altos, la inseguridad alimentaria en algunas partes es creciendo. Y podemos ver también a través de la guerra y la pandemia que son fracturas en el sistema alimentario. Entonces, transformación del sistema alimentario es urgente y cada vez más hay gente que reconoce que de la importancia de los enfoques agroecológicos y regenerativos. Son soluciones importantes. Bueno, esto es el mundo. Hay esperanza también a través de esos otros problemas. Ustedes son una esperanza también. Bueno, en la fundación hay mucho cambio también, mucho ha cambiado. Hace 3 años hablamos aquí, en, tal vez era la última reunión del CDP, pero hablamos de la misión nueva, que es, Claire, ¿cómo puede decir en español? Sí, ya lo tengo aquí. Ah, no, no, promover, sí, promover un futuro más justo, creativo y abundante. En él debería conocer de cor. No, es la única examen que vamos a hacer, la única prueba. Bueno, es promover un futuro más justo, creativo y abundante en el que las personas y el planeta prosperan. Bueno, y nos en el programa hacemos, ¿cómo se dice? Adaptive action, acción adaptativa. Y entonces estamos viviendo esta misión. Pero tenemos oportunidades de vivirlo un poquito con más impacto. Ustedes van a conocer un día nuestro presidente nueva, que es Tanya Allen, que comenzó como presidente en febrero de 2021. Y hay muchas otras mudanzas de liderazgo en la fundación. Entre el CCDP, el equipo de Minnesota es nuevo, pero con los equipos regionales, los otros parceros, es muy estable. Hay un trabajo que es muy profundo, importante y continuo en estos años. Y otra cosa en la fundación son compromisos transversales más fuertes, más claros. Promover soluciones audaces, bold solutions, para el clima y la equidad. Y hay también, estamos hablando de una mudanza de grant maker to change maker, que es más o menos concesión de subvenciones a la creación de cambios. Entonces, podemos trabajar juntos, no solamente a través de las subvenciones, pero usando todos los capitales para hacer mudanzas mayores. Y en CCRP, como dice, hay un programa con mucha experiencia, mucha gente tiene confianza en la red de CCRP, ustedes en este salón. Durante el año pasado, 2021, hemos centrado en 2 prioridades claves. Era aumentar nuestra capacidad para avanzar en las 3 transiciones de agroecología y movilizar nuestra voz colectiva para influir en múltiples niveles. Y hicieron ustedes esto en los Andes. Yo estoy seguro que vamos a oír en esta semana muchos ejemplos de esas 2 prioridades. Y este trabajo tiene impacto a nivel local y regional y internacional. Y está contribuyendo a cambios importantes. Entonces, yo voy a pasar por Paul para hablar sobre un poco del momento del programa ahora. Y entonces, Paul, here you go.
No, no se preocupe, Jane va a regresar en unos minutos. No, no. Bueno, aquí voy a presentar un poco Bueno, ustedes ya saben que hay una teoría de cambio de los Andes. Eso se basa también en la teoría de cambio de todo el programa de CCRP. Entonces, este diseño a la izquierda es un poco difícil de leer, pero lo que quiero enfatizar es que hay una animación y amplificación entre las acciones globales y el impacto global. Y queremos siempre estar pensando entre de este flujo de interacciones entre las dos áreas, ¿no? Y los proyectos de ustedes todos se ubican en diferentes puntos de este proceso de informar procesos locales y también impactar a niveles más altos, ¿no? Luego a la derecha hay los 6 temas de intervención. Y estos 6 temas probablemente vamos a mantener porque son muy importantes. Y se encuentran también entre los aspectos de movilizar conocimiento y también de influir a procesos sociales institucionales. Entonces, algunos de estos son manejo ecológico de plagas y enfermedades, salud del suelo, agrobiodiversidad. Estos son muy concentrados en las ciencias naturales y también luego tenemos otras intervenciones que son más políticas sobre el sistema de alimentación y también cómo trabajamos con agricultores. Todo eso se puede ubicar en este esquema de teoría de cambio. Y bueno, entonces eso es la primera cosa. Luego podemos ir al próximo. También tenemos diferentes enfoques que son muy importantes. Queremos impactar los sistemas agrícolas de pequeños productores. Eso es fundamental. Encontrar soluciones y trabajar juntos con ellos para realmente hacer un cambio en las vidas de ellos, ¿no? En la manera de que producen. Luego también tenemos los sistemas de innovación y desarrollo e investigación en la agricultura y luego sistemas alimentarios también. Bueno, estos son unas imágenes de la subvención, las concesiones de subvenciones y las diferentes formas en términos de dinero. Entonces, estos son en millones de dólares en los estadounidenses. Entonces, tenemos 837 millones de subvenciones por CCRP globalmente. Tenemos también, más que eso, también tenemos 2.2 millones de subvenciones, asistencia que va más allá que subvenciones. Y luego aproximadamente hay 83 proyectos actualmente. Quiero solamente, estos son en las 3 comunidades de práctica y luego también los proyectos que son cross-cutting. Hay diferentes niveles de enfoque en los 6 temas de intervenciones, los temas de intervención. Entonces tenemos, por ejemplo, en los Andes un enfoque en la salud del suelo es más elevado, también en cambios institucionales en la política. Entonces se puede ver eso. Y hay diferencias entre las 3 comunidades de práctica. Bueno. Y aquí tenemos imágenes de cómo trabajamos, o cómo trabajan ustedes, mejor dicho. Y se ve que el apoyo va a diferentes actores, no son solamente universidades, pero también tenemos 68% de proyectos que involucran a ONGs locales o asociaciones de agricultores. Tenemos 69% de proyectos que tienen alguna asociación con gobiernos, universidades y otros socios nacionales. Y luego también tenemos 53% de proyectos que tienen conexiones internacionales. En términos de la... tenemos mucho tiempo, poco tiempo. Creo que tenemos que avanzar. Creo que no tenemos que pasar por todo eso porque es muy detallado. Vamos rápidamente. I still have 5 minutes? Oh, okay, great. Okay, let's go back then. Okay. Voy a hablar un poco de las ciencias naturales, que es mi enfoque en el equipo. Entonces, primero, con la agrobiodiversidad, estas son cosas que ustedes ya conocen probablemente, pero es como para reforzar las áreas donde estamos trabajando y visualizarlo. Entonces, en términos de agrobiodiversidad, trabajamos mucho con estas especies de plantas en la diversidad, mejoramiento y también en los sistemas de semillas. Se puede ver aquí de la zona andina, hay ¿qué más? Caupí, gandú, quizás. Cereales tenemos perla. Creo que, bueno, papa, obviamente. Bueno, ustedes saben. Bueno, vamos a lo próximo. Luego aquí en la diversidad funcional antes y después de la cosecha, en la pre-cosecha, los proyectos se enfocan en cómo se complementan los recursos para aumentar la productividad, la fijación de nitrógeno, reducción de presión de plagas y muchas otras cosas. Y post cosecha también hay proyectos trabajando en formulación de alimentación animal, también cómo mejorar la nutrición humana y diversificar las dietas. Y en la salud del suelo, estamos trabajando mucho en desarrollar cajas de herramientas. Hay un grupo muy activo en eso aquí. Y también en el deseo de aumentar en la materia orgánica por todos los beneficios que eso provee a los sistemas agrícolas. También hay muchas estrategias que pueden ver allá. Seguimos. Y finalmente, en términos de bioinsumos para plantas y manejo ecológico de plagas y enfermedades, hay algunas interconexiones entre todo eso, ¿no? El suelo, las plantas, los insectos benéficos y también dañinos de las plagas, las enfermedades, quiero decir. Entonces, hay varios proyectos enfocados en diferentes estrategias en este área también. ¿O no se escucha bien? Bueno. Ah, sí, es mucho mejor así. Perdón. Podemos ir al próximo. Finalmente, voy a terminar y pasar el micrófono de regreso a Jane, que CCRP tiene una voz global. El trabajo colectivo de todos ustedes llega a otros niveles, ¿no? Y va cambiando no solamente las situaciones locales, pero también hay reportes, publicaciones. Ustedes están haciendo presentaciones y tienen conversaciones con otras personas en diferentes partes del mundo. Y hemos visto en los últimos años varias publicaciones muy importantes que son los productos de sus investigaciones y trabajos. Bueno, y creo que con eso voy a pasar el micrófono a Jane.
Y Paul regresa también.
Sí.
Bueno. 10 minutos? Ok. Estamos casi. Entonces, como dije, estamos en un momento único en el que el cambio es crítico y podemos contribuir a eso. Tenemos esta nueva misión, compromisos claves, un mundo en crisis y este potencial de influir ustedes juntos y con sus propias organizaciones también. Entonces, vamos a hablar un poquito, por causa de esto, estamos haciendo esta revisión del programa. Y hay una convergencia entre estas cosas que noté. Y tenemos dos preguntas principales de esta revisión. Reconociendo este fuerte trabajo de ustedes y de red de CCRP. Pero las preguntas pueden leer, pero ¿cómo podría el programa asegurar en nuestro camino, abordando el hambre y las necesidades de sistemas alimentarios, a misma vez que estamos catalizando una transición de los sistemas alimentarios que es más agroecológico y regenerativo? ¿Y qué nuevo que podemos hacer? Entonces, estoy con mucha expectativa esta semana de aprender de ustedes, oír sus ideas y todo más. Bueno, entonces, este proceso de la revisión del programa, estamos en medio camino. Empezamos en el fin de 2021 con desarrollo del plan. En mayo, la junta directiva confirmó la dirección de la propuesta de la junta de McKnight. Y estamos buscando aportes de dentro y fuera del programa. Empezamos en enero con el equipo de lideranza del CCRP y estamos ahorita hablando con mucha gente en este verano. Entonces, estamos escuchando a ustedes. Estamos buscando aprobación en noviembre de la junta directiva. El enfoque esencial, este corazón del programa, va a continuar. Estos tres sistemas que estamos intentando cambiar va a continuar siendo enfoques esenciales. Nuestro trabajo de apoyar investigaciones, co-creación junto con los agricultores con enfoques agroecológicos va a continuar. Pero tenemos esta oportunidad de parar, respirar, escuchar, conversar para imaginar qué más que podemos hacer. Entonces, actualmente, nos centramos principalmente en la investigación sobre enfoques agroecológicos y hemos obtenido grandes logros y constantemente estamos ampliando nuestra proyección a los pequeños agricultores, los investigadores y otros grupos con interés en nivel local y regional y global. Y nos queremos ampliar más de este trabajo. Entonces, y también yo quiero reconocer, recognize, que aquí en los Andes ustedes están haciendo mucho trabajo de influir el ecosistema de sistemas alimentarios a través de la investigación. Y este trabajo de los Andes es una parte de la idea que vamos a mudar para dos estrategias. Y este segundo, vamos a continuar con este primero, que es nuestro corazón, y queremos también influir el alrededor de estos trabajos. Y estamos entonces en un proceso de profundizar cómo va a ser esto. En términos simples, nuestra intención es desarrollar un marco de trabajo para desplegar todo nuestro conocimiento compartido y nuestra influencia para mayor impacto en las políticas y en los paradigmas que limitan a agroecología, enfoques agroecológicos y la transformación de los sistemas alimentarios. Entonces, Paul va a profundizar un poquito más sobre las dos estrategias.
Bueno, vamos a hablar primero de la primera estrategia. Siguiendo. No hay más. Perdón. Tengo que ver las notas porque no está escrito. Ok. Bueno. Tenemos posibles rutas para lograr la primera estrategia, ¿no? Una sería de seguir abordando las necesidades tecnológicas con y para los agricultores al tiempo que se llenan las necesidades de información y evidencia y puede también enfrentar las narrativas dominantes. Okay, esto sería una ruta posible para lograr esta primera estrategia. Luego hay también la ruta de abrir más el acceso a la investigación agroecológica y centrada en el agricultor y fomentar su práctica. Tres. Participar en procesos más amplios de transición de la agroecología en territorios y región y conectarse más con ellos. Entonces, ¿quién son los actores más importantes para tener una co-construcción de conocimientos y luego lograr cambios más amplios en regiones? Y cuatro, aumentar el poder y la mediación de los agricultores y de otros agentes de cambio. Entonces, estas cuatro rutas que leí ahora, se puede ir más, tener más como... Se puede tener más acciones específicas que son particulares posiblemente para la región andina, o hay quizás también estrategias que vamos a compartir, pero maneras de lograr estas rutas que son compartidas entre las diferentes regiones. Entonces, probablemente va a ser una combinación de las dos. Entonces, vamos, sí, y es este. Vamos a presentar eso después. Sí. Está bien, yo sé. Yo pensé también que teníamos las rutas aquí, pero no. Queríamos ser muy breve ahora porque vamos a retomar este asunto en varias otras sesiones. Bueno, pasando a la segunda estrategia. Se reconoce que... Sí. Se reconoce que esta estrategia que se enfoca en poder y la capacidad de el poder de los actores, ¿no? Que las personas que tienen el conocimiento agroecológico y también los investigadores que son parte de este sistema también. Todo este proceso de impacto se presenta en la estrategia una. Y ustedes ya están haciendo eso también en sus proyectos. Entonces, de tener dos estrategias no significa que tenemos que separar los proyectos entre estrategia una y estrategia dos. Probablemente van a seguir teniendo un poco de las dos estrategias en cada proyecto, ¿no? Sigo hablando fuera del micrófono. Sin embargo, hay más que hacer en esta estrategia que todavía no sabemos qué exactamente va a ser. Tenemos que aprender haciendo y empezar a definir diferentes acciones que podemos tomar como programa para influir el contexto en lo cual trabajamos y también en lo cual trabajan los agricultores, ¿no? para tener una vida más digna, para que puedan realmente proteger sus territorios y todo eso. Entonces, sí, estamos empezando con estrategia 1 ahora hasta septiembre. Estamos realmente enfocando en eso y luego con el tiempo vamos a ampliar estrategia 2. Reconociendo que en estrategia 1, regresando esta, pues puede ir de regreso, hay también obviamente momentos donde es muy importante pensar en el poder, por ejemplo, y la capacitación de diferentes personas en sus proyectos, ¿no? Y en sus instituciones. Entonces creo que, no sé si Jane quiere seguir, o tengo más, quizás. ¿Estamos en tiempo? Ok, vamos a, sí. Esto no es tan importante para... ¿Tienes?
Es importante, pero es la verdad.
Ok.
Yo dice que es importante porque es la verdad. Ustedes están transformando los sistemas alimentarios en el mundo y están haciendo una marca muy importante que es eso. Pero tenemos, estamos en las manos de Sergio y Yasmín y pienso que, no sé si tenemos preguntas de clarificación,
sí,
para nosotros.
Bienvenidas las preguntas, comentarios de la comunidad. Yo me muevo con el micrófono y dejo el micrófono a Jane también para eventualmente responder preguntas de clarificación o comentarios. Entonces, María y después Pedro.
Sí. No, muchas gracias por la presentación. Solo quiero transmitir mi emoción de que, o sea, yo siento que realmente hace tantos años, ¿no?, que vamos como escuchando y yo percibo un crecimiento, una evolución muy fuerte, ¿no? Muy importante. Y principalmente porque ahora además estamos como no solo producción, no solo investigación, no solo conocimiento, pero creo que los sistemas alimentarios, alimentación sana para todos. Eso me parece muy, muy importante. Y qué bueno, me alegro mucho. Gracias.
Pedro.
Muy bien, muchas gracias. Solo mi pregunta respecto a la estrategia número 1, que habla de potenciar la infraestructura para la AE, ¿qué significa? Si podrían ampliar, porque investigación en generalmente, no sea que sea infraestructura para la investigación, o estamos hablando infraestructura para potenciar el cambio y la transición agroecológica.
Sí.
Y la otra pregunta es acerca del hambre. Porque el hambre es fundamentalmente no es un problema técnico ni científico, un tema más político en este mundo.
Sí.
Entonces, me gustaría, digamos, que profundizamos un poquito qué significa, digamos, cuáles son los desafíos que hay allí.
Sí.
Antes de que respondamos a Pedro, no sé si hay alguien más para hacer unas... Te ayudo con esto.
Gracias. Sí, el tema de la co-construcción es súper importante y yo me preguntaba si como fundación pensaba financiar tal vez estas etapas de co-construcción, porque muchas veces hablamos de eso como si fuera con la varita mágica y realmente es proceso también casi investigativo de hacer esta co-construcción y hay varios agencias de financiamiento de la investigación ahora que se, como el Belmont Forum, por ejemplo, o las agencias de desarrollo, que intenta de financiar esta primera fase de co-construcción, no solamente la ciencia, sino que cómo. Entonces, financian los proyectos solamente para que co-construyan, entre comillas, y luego que adaptan la propuesta. Entonces, yo me preguntaba si eso era tal vez una estrategia que estaba interesante para la fundación.
Gracias, Olivia. Entonces, ahí sí es el tema del significado de la infraestructura para la agroecología, el tema del hambre y el tema de la co-construcción. Adelante, Jay.
Sí, bueno, puedo intentar responder, Paul, también, tú vas. Pero yo quería comentar, preguntar al equipo regional si vamos a tener tiempo para conversar sobre esto. No sé si yo puedo responder
sí,
poquito
tiempo.
Ahorita, pero vamos a tener tiempo para conversar más.
Sí.
En mis pensamientos, estamos abiertos a la infraestructura porque tenemos la idea que la comunidad de práctica era muy concentrada en la comunidad, que es por eso es muy fuerte, ¿no? The boundaries de la comunidad es muy fuerte y han logrado mucho junto. Pero pensamos que puede ser más fuerte todavía con más infraestructura de hacer estos trabajos. Y esto es la idea. Puede ser física, puede ser herramientas, puede ser recursos, hay varios aspectos de infraestructura que estamos pensando. No sé, Paul, if you want to say. Y en Olivier, yo quería decir, y el hambre también, claro. Por eso la estrategia 2 es allá. Sabemos que el hambre es una cuestión política. Lo mismo, las investigaciones tiene un lado muy política. Salió en este año pasado The Politics of Knowledge, que ustedes han contribuido, y más gente también. Entonces, para mí la política es fundamental en todo. Y es siempre un gran desafío, pero tenemos que enfrentarlo. Y con Olivia, si yo entendí muy bien, no sé, pero una parte de esta estrategia 2 es cómo podemos movilizar recursos de otras organizaciones para apoyar este tipo de trabajo. Y hay cambios, hay un crecimiento de gente que están interesada, que están queriendo financiar este tipo de cosas. Y hay una oportunidad de we say leverage, estos recursos juntos con nosotros que tienen interés. Paul, do you want to say something?
Steve, ¿querías compartir algo?
No. Sí, solo breve.
Yo puedo contestar.
Sí, contesto primero.
Ok, bueno. Sí, yo pienso en términos de infraestructura. Bueno, hay los sistemas de universidades y también ONGs, por ejemplo, que son fundamentales para avanzar agroecología, pero probablemente hay otras formas de infraestructura que son necesarias en las diferentes comunidades donde trabajan, y quizás son escuelas campesinas o intercambios entre regiones o entre comunidades, ¿no? Y estamos pensando ahora al nivel de todas las comunidades de práctica, aquí en los Andes, África Oriente y también África del Este y Sur. Entonces estamos pensando qué son las diferencias y las diferencias en las diferentes áreas para infraestructura y donde hay necesidades comunes también. Entonces estamos en estas conversaciones ahora de qué significa exactamente infraestructura.
Muchas gracias. No, sí creo que interesante cuál es más o menos la visión de la comunidad de aprendizaje con todo lo que se ha podido cosechar. Sería interesante, no sé, quizás va a haber la oportunidad, pero discutir justamente ese tema, ¿no? La palabra de infraestructura, porque ahora en este contexto de cambio climático que está afectando la seguridad alimentaria, especialmente en los Andes, se habla mucho de infraestructura natural, infraestructura social, institucional y todo. Creo que es muy importante conceptualizar y poner qué tipo de acciones comprende esto. Pero por otro lado es la estrategia 1, pero la estrategia 2 también, que sí, que qué significa el poder de conocimiento. Si bien manifestó que es la parte de financiamiento, buscar financiamiento, apalancar financiamiento, ¿a qué estamentos y niveles, no? ¿Y cuáles serían los mecanismos para poder justamente acceder con este poder de conocimiento a esos recursos existentes, no? Ya sea a nivel privado, a nivel del Estado, qué sé yo, dependiendo la naturaleza de cada país, ¿no? Nada más, gracias. Vidal, Instituto de Montaña. Vidal Rondán, Instituto de Montaña. Gracias.
Bueno, gracias. Soy Raúl Canto, del Grupo Yanapay. Me satisface y agradecemos esta presentación. Creo que nos da más claridad ahora en este nuevo contexto de qué manera va la Fundación también replantear lo que se ha ido trabajando. Pero mi pregunta va un poquito más, una pregunta de aclaración en el tema de investigación en agrobiodiversidad. Hacen un listado de algunos cultivos y mi pregunta es si es cultivos priorizados o son ejemplos que han puesto ustedes, porque hablar de biodiversidad, digamos, cuanto más diverso es una familia, creo que es más resiliente, ¿no? En ese sentido, quisiera esa aclaración, por favor. Gracias.
¿Contesto o otra más? Sí. Sí, está bien, una más, sí, está bien. Una pregunta más.
Gracias. ¿Aló? Fernando de Suicide, de Ecuador. A mí me ha dado mucho gusto escuchar la definición estratégica del programa, especialmente por la centralidad que tiene la agroecología y el vínculo entre la parte más productiva con los elementos de orden social y político que hacen parte de esa lucha por transformar los sistemas agroalimentarios. Tenía una pregunta en relación a la estrategia 2. ¿Cómo está? O sea, porque se habla del poder del conocimiento agroecológico. ¿Cómo se piensa lo que sería el fortalecimiento de una actoría política por parte de las organizaciones campesinas interesadas en agroecología? ¿Cómo se piensa también incidir en el plano de la de lo que serían las propuestas de políticas por parte de las propias organizaciones? Acá en el Ecuador acabamos de vivir un paro nacional indígena y uno de los planteamientos básicos de las organizaciones no se alejan mucho del apoyo para del Estado para sistemas convencionales, a tal punto que como parte del acuerdo se acuerda la reducción del precio de la urea para la producción agropecuaria. O sea, un subsidio del Estado que en realidad es un subsidio a los importadores de urea. Y no aparece nada claro respecto al cambio del sistema alimentario y al cambio básico en la producción. Entonces, el tema del fortalecimiento de los actores políticos que pueden jugar en el campo de las políticas agrarias me parece que es fundamental. Me gustaría saber cómo lo están incorporando.
Tengo pendiente a Rodrigo y a Jorge, pero para la memoria del equipo, doy el chance de hacer primero esta ronda de respuestas y doy en la última ronda a Rodrigo y a Jorge para después empezar con la presentación del equipo regional. Adelante.
Okay. Bueno, voy a hablar un poco de las primeras dos comentarios, preguntas, ya estoy obviando. ¿Perdón? Ok.
Vidal y Raúl.
Vidal y Raúl. Sí, pero… Sí. Ok. Ok. Sobre la agrobiodiversidad primero, básicamente son ejemplos de cultivos, pero el interés de CCRP es de enfocar en cultivos muy nutritivos que son importantes para familias y economías locales, que muchas veces no reciben el mismo apoyo de otros cultivos más, los cultivos comunes como maíz y sorgo y soya y varias otras, ¿no? Que son muy, bueno, entonces y estamos abiertos a diferentes, yo tengo interés personalmente en las plantas perennes, por ejemplo, y hay otras formas de agrobiodiversidad que no son solamente las semillas, pero los sistemas en general, ¿no? Entonces, creo que entra en todo eso. Y la primera pregunta, olvidé un poco lo que era, básicamente. Era importante, yo quería contestar, pero ya olvidé.
Ya olvidaste.
El término de infraestructura, ¿no? Porque claro, ¿qué tipo de infraestructura estamos hablando? Si es una infraestructura de ampliación de los terrenos, la extracción física, o es también institucional, social, qué sé yo. Y el otro tema era sobre también el poder del conocimiento, ¿no? Creo que es bueno conceptualizar eso, las escalas, cuál es el espíritu de eso para…
Ah, okay.
Porque hablaba a nuestra colega sobre financiamiento, si es específicamente sobre ese tema o es otros aspectos que están tomando en este contexto, ¿no?
Ok, vamos a tener otros momentos para discutir todo eso, pero son buenas observaciones y estamos también pensando en cómo CCRP y McKnight trabajamos. Eso forma parte de las cuestiones institucionales también. Y la otra parte creo que podemos discutir más adelante.
Y va a haber otra ronda de preguntas cuando esté el equipo regional presentando, ¿no? Y sí, ahí también podemos complementar. Tal vez solamente comentar lo que Fernando ha dicho.
Fernando, sí.
Y les pido disculpas a Rodrigo y a Jorge, podemos retomar las preguntas en el momento en que el equipo regional ha hecho las preguntas o comentarios.
Ok, yo puedo comentar. Yo puedo comentar, pero no tengo una respuesta. Creo que es un problema que no hay… Bueno, no es un problema, es la verdad que hay un rango de opiniones y necesidades puntuales y también consecuencias de estas. Si tomamos estas acciones, también hay consecuencias a largo plazo a veces. Entonces, para cambiar la mente de las personas… toma tiempo y relaciones y es una lucha continua, ¿no? Entonces, creo que estas preguntas son importantes y las discusiones de… no es una cosa sencilla para influir políticas, mismo adentro de comunidades indígenas, por ejemplo. Creo que esto fue el punto, ¿no? Que están quieren el apoyo convencional para la urea.
En la estrategia tenemos un apoyo
políticos. Movimientos sí. Indígenas haciendo acción política y en el resultado del paro proponiendo subsidios a la urea o a fertilizantes.
Okay, una desconexión entre
los dos.
Uh-huh. Sí, entonces es muy importante formar relaciones con actores políticas y también actores políticas locales también y ampliar las voces de estas personas en diferentes foros, ¿no? Y bueno, tenemos muchas ideas sobre eso, pero creo que Jane va a hablar en algún otro momento sobre las diferentes ideas que tenemos para estrategia 2.
Yasmín ha visualizado aquí las diferentes prioridades y subcategorías. Y mañana vamos a hacer este ejercicio también de retroalimentación de la misma comunidad, decía esto, ¿no?
Sí.
Entonces, agradezco mucho aquí al equipo de la Fundación Mahnay por esta presentación y voy a invitar al equipo regional entonces para que continúe con su presentación. Un aplauso para el equipo regional.